Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad, donde continuamos profundizando sobre esta espiritualidad dada a Luisa Picarreta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sumergimos en la voluntad del Padre Eterno para alabarlo, bendecirlo, glorificarlo y pedirle que cada uno de nuestros actos sea para la mayor gloria de su nombre, para la salvación de todas las almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues muchas gracias nuevamente por continuar con nosotros a través de la señal de Radio María. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro número 12, El volumen del cielo. El siguiente pasaje viene del día 28 de diciembre de 1917 y se titula ¿Cómo el movimiento y el acto de Jesús fue continuo para dar vida a todos? Así es quien vive en el divino querer. Nuestro Señor Jesús le dice lo siguiente a Luisa Picarreta: Hija mía, tú no sabes la razón, pero yo sí la sé. Y esta es la razón que mi humanidad no tuvo reposo. Ni aun en mi mismo sueño tuve tregua, sino que intensamente trabajaba, y esto porque debía hacerlo, porque debiendo dar vida a todos y a todo, y debiendo rehacer en mí todo, convenía trabajar sin interrumpir ni un instante. Y quien debe dar vida debe ser un continuo movimiento, debe ser un acto no interrumpido. Así que yo estaba en continuo acto de hacer salir de mí vidas y de recibirlas en mí. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en este pasaje. Señor nos habla, le habla a Luisa Picarreta de que en su humanidad él estuvo haciendo actos continuamente. Y nos habla que con cada acto que hacía, dice que reparaba, que hacía salir nuevas vidas, que hacía salir a través de cada uno de sus actos vida para las criaturas. ¿Cuáles son los actos donde hay movimiento? Dice. Es un continuo movimiento ininterrumpido. A través de estos actos, nuestro Señor Jesucristo, por poseer en su persona las dos naturalezas, la humana y la divina, en su naturaleza humana, él hacía actos. Y es lo que nos está diciendo, que continuamente estaba haciendo actos en su naturaleza humana. El acto de respirar, palpitar, el movimiento. Y estos actos unidos a su divinidad los elevaba a lo divino. Estos actos humanos en su persona, unidos a su divinidad, nuestro Señor Jesús los elevaba, los santificaba, podríamos decirlo así, y en el nombre de todos nosotros los ofrecía, poseyendo la humanidad. Lo que hacía que estos actos pudieran dar reparación y pudieran dar gloria a Dios es la divinidad en Cristo. Por eso nos dice que era un acto continuo, porque esas dos naturalezas en nuestro Señor Jesucristo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, la divina y la humana, estuvieron siempre unidas. Es un movimiento continuo, una alabanza continua, una oración continua, una reparación continua, lo que sucedía en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es a lo que se nos invita a través del conocimiento de esta espiritualidad, a hacer una oración continua, una reparación continua, a través de nuestros actos, del movimiento. Y solamente nosotros lo podemos hacer porque solamente el hombre ha sido creado con la imagen y semejanza de Dios. Y solamente el hombre tiene libre albedrío. Y para poder activar, digamos, poder entrar en esta espiritualidad se necesita el libre albedrío para que pueda suceder en nosotros a través de nuestra voluntad lo que sucedía en nuestro Señor Jesucristo por naturaleza. Lo que en nuestro Señor Jesucristo sucedía por naturaleza, en nosotros lo puede suceder lo mismo si nosotros usamos nuestra voluntad. Y es en el regalo, en la potencia del alma, que se llama el libre albedrío, donde se deposita este regalo, porque es a través del libre albedrío que la criatura decide Una vez que la criatura decide fundirse en la divina voluntad, fundir su voluntad humana pequeña en la voluntad del Padre Eterno, la divina voluntad, la voluntad de la Santísima Trinidad, entonces es allí donde la criatura empieza a hacer actos en la divina voluntad con su libre albedrío por amor. Entonces fíjense lo que nuestro Señor Jesucristo sucedía por naturaleza, nosotros también lo podemos hacer, pero ahora utilizando nuestra voluntad para entrar a la unión con la voluntad de Dios. Y es a lo que se refiere este pasaje, que si eso sucede en nosotros, habrá un continuo acto de amor y de reparación hacia Dios, un continuo acto de oración, de darle alabanza, gloria a Dios. ¿Cómo puede suceder esto nuevamente? A través del ejercicio pleno de nuestra voluntad, unido a la voluntad del Padre Eterno. Dice nuestro Señor, si yo hubiera querido reposar, ¿cuántas vidas se hubieran quedado sin desarrollar? Se hubieran quedado incompletas. Si yo no hubiera tenido este continuo movimiento, dice que muchas vidas se hubieran quedado truncadas, por decirlo así. Muchas vidas no hubieran salido, dice, a la luz. Porque cada acto, dice, contiene algo que es, para nuestra mente, podríamos decirlo así, muy grande de entender. Dice el Señor, ¿cuántas criaturas se hubieran quedado en la oscuridad? Faltándoles mi acto único, el acto de dar vida. Dice, ahora, hija mía, queriéndote junto conmigo en mi querer, quiero tu acto continuo. Así que tu mente despierta, exacto. El murmullo de tu oración, exacto. Los movimientos de tus manos son actos. Los latidos de tu corazón son actos. El mover de tus ojos son actos. Y serán actos pequeños, dice el Señor, pero eso no tiene importancia de que sean actos pequeños. Si está el movimiento, si existe allí el germen de la vida y yo los uno a los míos y los puedo hacer grandes y les doy virtud de producir vida. Fíjense, eso es muy importante lo que dice el Señor aquí en esta espiritualidad. Dice, Él los une a los nuestros y los hace grandes. Nuestros actos pequeños de criatura, unidos a los de Él, dice, los hace grandes. Estos actos de los cuales Él habla son actos naturales. El movimiento de las manos, el palpitar del corazón, dice, el movimiento de tus ojos. Dice, existe allí el germen de la vida. Cuando una persona muere, ya no está allí el germen de la vida. Ya no existe el alma en ese cuerpo. Ya no se pueden hacer actos. Lo que el Señor nos está diciendo aquí que mientras exista el movimiento, el germen de la vida en nuestros actos, aunque sean pequeños, aunque sean insignificantes, aunque sean actos que sean de criatura, Él los puede hacer grandes, dice, y Él los puede elevar a la dignidad, a la misma dignidad de sus mismos actos que Él hizo en su humanidad. Dice, les da el mismo valor que a los actos de Él. Y dice, les dará la virtud de producir vida. En otra parte del libro del cielo, el Señor Jesús le revela a Luisa Picarreta que los actos hechos en la divina voluntad abren paso a las nuevas generaciones para el entendimiento de esta espiritualidad. Que los actos hechos en la divina voluntad mitigan, reparan en nombre de aquellas almas que están en el purgatorio. Y dice que por las del pasado también reparan. Eso es lo que el Señor dice, yo los hago grandes y les doy la capacidad de producir, porque los actos pequeños unidos a los de nuestro Señor Jesucristo, la voluntad divina, es como la levadura que viene a elevar estos pequeños actos, los engrandece y hace que se reproduzcan. Es por eso que en esta espiritualidad, todas las oraciones que nosotros hacemos, rezar el Santo Rosario, en este tiempo de Cuaresma, el Vía Crucis, todas nuestras oraciones unidas a la voluntad del Padre Eterno a través de nuestro Señor Jesucristo, se vienen a elevar. Nuestro Señor Jesús dice, les da el mismo valor. Y aunque nuestro Señor Jesús pues nunca rezó el rosario, pero nuestro rosario unido a la voluntad del Padre Eterno a través de nuestro Señor Jesucristo adquiere un valor grandísimo. Entonces es nuestro Señor Jesús salvando almas a través del rosario, utilizando nuestra humanidad como instrumento para salvar almas a través, en esta ocasión, del rosario. Nuestro Señor Jesús, utilizando nuestro acto de oración, la meditación del Vía Crucis, para a través del Vía Crucis salvar almas. Y así a través de cada acto. Entonces, esta espiritualidad nos viene a unir más íntimamente con nuestro Señor y le viene a dar a nuestra oración un valor, dice el Señor. Él le infunde la virtud de producir nueva vida. Él hace nuestras pequeñas oraciones, las hace grandes. Podríamos decir que nuestras oraciones humanas se vuelven oraciones divinas, como las de nuestro Señor Jesucristo, cuando se unen a la voluntad de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Entonces, es importante, especialmente en esta Cuaresma, yo les he invitado ya en otros programas a meditar las horas de la Pasión. Son oraciones muy profundas, muy íntimas, las 24 horas de la Pasión. Son las últimas 24 horas de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y son parte de la revelación que se le da a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Y el Señor va llevando paso a paso al alma, va invitando al alma que se una en su oración, en su sufrimiento, en su abandono, en su dolor, en su fatiga, en su oración, en su entrega al Padre. Paso a paso va llevando al alma, la va invitando a que se sumerja, a que se una con Él en su oración, en reparación al Padre. Son oraciones muy profundas, las 24 horas de la Pasión. En especialmente se nos invita a que durante esta Cuaresma las meditemos. Paso a paso vayamos caminando con nuestro Señor Jesús durante estos 40 días para poder llegar a la cruz acompañándole a nuestro Señor Jesús con esta oración que es una oración profunda. Al meditar esta oración, estas oraciones de las 24 horas de la Pasión, venimos a cumplir lo que la Iglesia nos pide, intensificar nuestra oración durante el tiempo de Cuaresma, unida con la abstinencia de la carne los viernes, abstenernos de comer carne los viernes y ofrecerlo como nuestro ayuno. Entonces, yo los invito a que se familiaricen con las horas de la Pasión también, especialmente en esta Cuaresma, y paso a paso vayan uniendo sus actos de orar con estas oraciones de nuestro Señor Jesús. Dice nuestro Señor Jesucristo, le dice a Luisa Picarreta, tampoco mis actos fueron todos aparentemente grandes. Cuando era pequeño lloraba, me alimentaba de mi mamá, me entretenía en besarla, acariciarla, en entrelazar mis manitas con las suyas. Ya más crecido cortaba flores, sacaba el agua y tantas otras cosas. Estos eran todos actos pequeños, pero estaban en la unidad de mi querer, en mi divinidad, y esto buscaba, y eran tan grandes de poder crear millones y millones de vidas. Fíjense, esto es lo que quiere el Señor, que nuestros actos también estén en la unidad con el divino querer. Es de lo que les hablaba, que estos actos en nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo a través de su naturaleza, estuvieron siempre en la unidad con su naturaleza divina. Y Él elevaba estos pequeños actos de los cuales Él nos habla. Sacar agua, cortar flores, el llanto. Son actos que hizo con su humanidad. Entonces, fíjense, la humanidad que se nos ha dado viene a ser el instrumento para operar. Y nuestra alma, a través de sus potencias, a través de sus sentidos, la voluntad, el intelecto y la memoria, viene a ser instrumento para volcarse y unirse a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y así, cuando nuestros actos están volcados, unidos a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pues adquieren el valor de los actos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la clave. La clave es tener esa disposición de estar unidos, de estar en la unidad con el divino querer, para que nuestros actos, por pequeños que sean, puedan ser elevados, puedan tener la virtud de producir vida, y no sean actos pequeños, sino grandes. Que no se queden en actos humanos, sino que trasciendan a lo divino. Dice que el Señor que sacaba de estos pequeños actos vidas nuevas, dice, estos actos unidos a mi divinidad bastaban. Dice, y eran tan grandes de poder crear millones y millones de vidas. Así que mientras lloraba, de mis llantos salían criaturas. Mientras besaba, acariciaba, eran vidas que salían de mis deditos entrelazados con las manos de mi mamá. Corrían las almas y mientras cortaba flores y sacaba el agua, eran almas que salían del latido de mi corazón increado. Mi movimiento fue continuo, he aquí la razón de tu vigilia. Cuando veo tu movimiento, tus actos en mi querer, que ahora se ponen a mi lado, ahora corren en mis manos, ahora en mi voz, en mi mente, en mi corazón. Yo los hago movimiento de todos y a cada uno doy vida en mi querer, dándoles la virtud de los míos y los hago correr para salvación de las almas y para el bien de todos. Estos actos hechos en la divina voluntad tienen la virtud de poder ayudar a todos. No son actos solamente individuales. Son actos que nos benefician a nosotros, pero también son actos que benefician a los demás. Recordemos que la iglesia nos enseña, existe la iglesia triunfante, todos los que están en el cielo y oran por nosotros. La iglesia purgante son las almas del purgatorio y la iglesia militante somos nosotros los que todavía estamos aquí. Y que a través de nuestras oraciones, de nuestros actos, las almas del purgatorio se benefician. Los mismos viadores que estamos aquí todavía, nos beneficiamos de las oraciones de los demás. Estas oraciones hechas en la divina voluntad, pues, en la unión del divino querer, nos dice el Señor, son oraciones como las de Él mismo. Es lo que le dice el Señor a Luisa Picarreta en las 24 horas de la Pasión. Cuando te sumerges y meditas mis horas, cuando te sumerges y meditas mis dolores, mi pasión, mi sufrimiento, me acompañas, me vienes a hacer compañía en mi dolor, en la soledad, te unes a mí. Estas oraciones mías, tú las haces tuyas. Y yo siento que tengo allí a todas las almas en estos momentos en los cuales sufro. Pues vamos a continuar con el siguiente pasaje. El día de hoy viene del día 30 de diciembre de 1917. Se titula Dolores de Jesús por quien le roba los afectos y los corazones de los demás. El Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta lo siguiente: Hija mía, no solo es feo, sino feísimo. Es trastornador y poner de cabeza el orden del Creador. Es ponerse ellos sobre mí. Es decir, también yo soy bueno para ser Dios. ¿Qué dirías tú si alguno robara 1 millón a otro y lo dejara pobre e infeliz? Sin embargo, cuando me roban los afectos y los corazones, es mucho más que robarme millones y millones, porque estas cosas son materiales y queriendo se reponen y se pueden restituir. En cambio, las almas, cuando me son robadas, nadie me las puede sustituir. Así que los robos, los hurtos de las almas son irremediables. Y si bien el fuego del purgatorio purifica esas almas, el infierno nunca podrá restituir al cielo, dice. El Señor dice que siente gran dolor cuando se le roban almas. En el purgatorio dice que son restituidas las almas, son purificadas. Pero dice que las almas que se pierden se van al fuego eterno. Ya no pueden ser, ya no pueden salir de allí, es lo que la iglesia nos enseña. En el purgatorio nos vamos a purgar, a purificar. Es la iglesia purgante, que la única esperanza que tiene allí es que un día va a llegar a la vida eterna, es lo que los mantiene en vida, nos dice el Señor Jesús en el libro del cielo. El sufrimiento de las almas del purgatorio es tan grande, es purificador. Ellos sienten el dolor, también hay dolor allí en el purgatorio, y es un fuego purgante, purificante. La única razón por la cual estas almas se mantienen en vida es la esperanza. Todavía tienen la esperanza de que un día van a llegar, saben que van a salir de allí y van a la vida eterna. Sin embargo, las almas que se pierden ya no hay esperanza en ellos, porque de el lugar del fuego eterno ya no hay salvación. San Agustín tiene una frase muy famosa que nos dice: aquel que te creó sin ti, refiriéndose a Dios, no te puede salvar sin ti. Fíjense, aquel que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Todos los que de alguna manera se pierden es porque ellos quisieron así decidirlo. Es el rechazo total a Dios. El lugar del fuego eterno es el rechazo total a Dios. Nosotros tenemos esa libertad. Aquel que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Necesita nuestra voluntad, necesita nuestro consentimiento para poder hacer su obra en nosotros. Pues este regalo de la divina voluntad, de la espiritualidad, de la divina voluntad, tiene que ver mucho con nuestro libre albedrío. Tiene que ver con el ejercicio del regalo que Dios nos ha dado a todos. Todas las criaturas humanas tenemos este libre albedrío que el Señor nos ha regalado. Es a través del ejercicio de este libre albedrío que nosotros podemos llegar a alcanzar la salvación. Como nos dice nuevamente San Agustín, aquel que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Necesita pues nuestro sí, nuestro consentimiento. Y allí el sí de María, hágase en mí según tu voluntad. Y allí la correspondencia de nuestro Señor Jesucristo al Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me mandó. Refiriéndose, yo no he venido a dar vida a mi voluntad en mi persona, la voluntad humana, sino que siempre operó la divina voluntad en él. Y es lo que quiere que suceda en nosotros. Que nuestra voluntad se volque a la divina voluntad, se una y se mantenga en la unidad del divino querer. Pero para esto se necesita el ejercicio pleno de nuestro libre albedrío. Pues esta espiritualidad tiene mucho que ver con nuestro libre albedrío. Vamos a pedirle al Señor, mis hermanos, que en esta cuaresma nos siga fortaleciendo, nos siga ayudando, que nos abra el conocimiento para poder seguir entendiendo esta espiritualidad del vivir en el divino querer. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.